Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nadie es tan rico que pueda prescindir de ella, ni tan pobre que no pueda darla. San Alberto Hurtado.
Waiting for an answer. Or do we end up here? We're trying to find a shoreline.
Muy buenas tardes. Sor Victoria Virués era una hija de la caridad de Jerez, así de simple y así de importante. Una mujer de oración, de una intensa vida espiritual, detallista, educada, respetuosa y muy cercana a todos, así la definen en Jerez. Sor Victoria Virués murió a primeros de noviembre, a punto de llegar a los 95 años. Una vida plena, llena de cariño y reconocimiento. Una persona buena, prudente, humilde y sencilla. Ingresó con 21 años en el convento de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y llevaba desde 1986 ayudando en el comedor del Salvador. Cuando la nombraron hija adoptiva decía: «Si algo he hecho bien, le doy gracias al Señor. El amor a los pobres actúa en mí y me ha traído a esta ciudad». Dicen las personas que acudían al comedor que Sor Victoria les daba mucho más que la bandeja. Les ponía también su gesto y su sonrisa. Y esa sonrisa era su mejor recompensa, ofrecerla y recibirla de aquellos a los que atendía. La vida de una religiosa, como la de muchas. Una vida que se desgasta en los demás. Una vida basada en el amor a los pobres. Como la de Sor Teresa, ahora al frente del comedor El Salvador, y que no paran, ni con alertas sanitarias. Es la gran labor de las Hijas de la Caridad de Jerez. Un ejemplo que debe servirnos para sacar lo mejor de nosotros, para ayudar a los que más lo necesitan y ofrecer siempre una sonrisa. Jesús Isaquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, en esta Jornada Mundial de los Pobres, que ya celebramos desde esta tarde, hay que decir que el Evangelio es el de la parábola de los talentos, donde aquel señor, recogido en este año en el ciclo según San Mateo, como aquel señor llama a sus jornaleros y les da a uno 5, a otro 3, a otro un talento, cada uno según la capacidad, y dice: negociar. El de 5 saca otros 5, el de 3 otros 3, y el de 1 lo entierra y cuando vuelve el Señor se lo da sin haber hecho nada. El Señor no le condena, sino dice: por tu boca te condeno, por lo que tú has dicho. Mira, has hablado de la religiosa que al principio, ella, los talentos que ha recibido es al servicio de los necesitados. Tú tienes un talento ahora también de comunicar y transmitir un programa aquí. Todo ello son talentos que Dios nos da y entonces son con los cuales tenemos que negociar en esta vida para que cuando venga un día nos encontremos con él y digamos: Señor, con las botas puestas he estado hasta el final, dando todo lo que tú me pedías, que sabemos que aprietas pero no ahogas, pero me das para que yo dé también según mis posibilidades y tú haces el resto. Esta es la parábola.
Pues lo vamos a intentar. Gracias. Muchas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana.
Eso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento.
La defensa de la vida siempre es importante. Ahora mismo aún más, pendientes de nuevas leyes que pretenden atacarla. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Este fin de semana se está celebrando la 22ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública, que este año nos recuerda que es el momento de defender la vida ante el aluvión de ataques que está recibiendo. La propuesta que hizo Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, durante la presentación del Congreso, pasa por anunciar el Evangelio de la vida, porque, dijo, la mejor defensa es una buena propuesta. Por eso, durante todo este fin de semana expondrán sus aportaciones diferentes expertos en medicina, por ejemplo, como Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio Oficial de Médicos, en demografía, como Joaquín Leguina, director del Observatorio Demográfico del CEU, o la Sister María Duque, una religiosa que pertenece a la congregación Sisters of Life y que desde Nueva York presenta su trabajo con mujeres embarazadas.
Y de momento, ¿cómo vamos? ¿Qué tal fue la primera jornada?
Pues mira, durante el acto inaugural que tuvo lugar ayer por la tarde, el nuncio de su santidad en España, Bernardito Auza, aseguró que no se puede plantear el aborto como un derecho sobre el propio cuerpo, porque la vida del no nacido no puede nunca ser objeto de dominio por otro ser humano. Además, recordó unas palabras clave a este respecto de Fratelli Tutti.
Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. Ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Lo tiene, aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones, porque eso no menoscaba su inmensa dignidad como persona humana, que no se fundamenta en las circunstancias, sino en el valor de su ser. Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad, ni para la supervivencia de la humanidad.
El Papa, que por cierto envió un mensaje a los participantes del Congreso, un mensaje que leyó el nuncio.
Los invita a que la alegría del Evangelio les lleve al compromiso en un renovado servicio al hombre, de toda vida humana, desde su concepción hasta su ocaso natural, en su defensa, fundamento común de los pilares del desarrollo integral de los bienes materiales y espirituales, entre los cuales les anima en el esfuerzo al que dedican su vida propia, la educación, de la que se espera una formación que ayude a responder a Dios por el llamado a la vida y el fomento de la verdadera solidaridad.
A continuación, el presidente del Colegio de Médicos, Martínez Sellés, aseguró con contundencia que es particularmente cruel que se plantee una ley de eutanasia en un país que tiene unos cuidados paliativos tan infradimensionados. Recalcó además que en España los médicos están mayoritariamente en contra de la eutanasia y recordó que hay muchos pacientes que están sufriendo porque no se les da un tratamiento paliativo adecuado y que en vez de dárselo se aprueba una ley que permite matarlos. Esto se debe a que sale más barato matar pacientes que cuidarlos. Álvaro, nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Cristina. Muchísimas gracias. Las 2:12, no era menos en Canarias. Vamos con la actualidad. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, un día como hoy, 14 de noviembre de hace 40 años, el padre Pedro Arrupe fundaba el Servicio Jesuita Refugiados. 40 años de incansable labor misionera. El Papa Francisco, como no, les ha enviado un bonito mensaje, ¿no?
Sí, sí, desde luego, es que es una fecha muy importante y la carta que les he enviado es de esas que nos vienen bien a todos. El Papa da las gracias a todos los voluntarios que están presentes en tantos países, pero sobre todo piensa en los que hoy en día siguen buscando refugio y asistencia en esta institución inspirada e impulsada, precisamente, como decías, por el padre Arrupe, a raíz de todos los que tuvieron que huir desesperados de la guerra del Vietnam en frágiles embarcaciones y muchos se quedaban por el camino. Es una historia que tenemos muy reciente con las tragedias que ocurren a diario en el Mediterráneo, ¿no? El Papa en esta carta afirma que no podemos olvidarnos de tantas personas en el mundo que se ven obligadas a emigrar aferrándose a embarcaciones precarias en un intento de buscar refugio de los virus de la injusticia, la violencia y la guerra. Y es aquí donde el Papa subraya que el Servicio Jesuita a los Refugiados tiene un papel crucial para continuar sensibilizando a la opinión pública, porque está claro, Álvaro, que si no vemos y ponemos nombres a la tragedia, nos olvidamos, ¿no? O sea, en estos días hemos conocido la historia de Josep, ese bebé de 6 meses que nos ha partido a todos el corazón, que no ha podido salir adelante a pesar de que fue salvado y reanimado.
Es imposible no ver esas imágenes y escuchar ese sonido sin llorar.
Desde luego, el grito desgarrador de su madre, ¿no?, pidiendo que lo salvaran. Esto, lo curioso, Álvaro, te lo puedo decir precisamente por estar en un país en el que llegan a diario tantas noticias, es diario. Lo que ocurre es que efectivamente cuando llegan imágenes, cuando llega ese sonido del dolor, pues es cuando volvemos a reaccionar, ¿no? Y entonces En esta carta el Papa también agradece de forma especial al Centro Astalli, que es un centro que depende de esta institución de los jesuitas que en Roma acoge de forma especial a los refugiados. Y el director de este centro justo recuerda esto mismo, que la última víctima de nuestra indiferencia es un niño de 6 meses, ¿no? Y que no podemos dejar morir sin hacer nada a quienes intentan buscar un lugar seguro en el mundo. Yo creo que esta es la gran lección de esta carta y que nos debe hacer pensar a todos.
Sí, 40 años después. 40 años sin después, duda. Sigue todo igual. Sí. Muchísimas gracias, Eva. Bueno, mañana hablamos, Jornada de los Pobres.
Mañana, gran día, Jornada de los Pobres, y desde las 10 de la mañana tenemos una misa en San Pedro por el Papa y lo contaremos aquí.
Aquí lo contamos. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, adiós, buen sábado.
It's not simple to say, most days I don't recognize me, these shoes.
Bueno, y este fin de semana también se celebran las 24 horas de Manos Unidas con el lema Enciende tu compromiso, un intento de acabar todos juntos con las partes ensombrecidas del mundo, ya saben, pues los lugares donde hay hambre, desigualdades, injusticias. Hablamos con María Armendea de Manos Unidas Sevilla. María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros?
Bueno, pues mira, aquí intentando dar luz, ¿no? Porque la pandemia, el coronavirus nos ha cambiado a todos, lo estamos pasando mal, muy mal, pero estamos en el norte, ¿no? Y quieras que no, la situación se sobrelleva, ¿no? Hay algo de luz, pero en el sur no hay luz, no hay nada. ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Cómo podemos encender esta luz?
Bueno, pues Manos Unidas ilumina cada año la vida de millones de personas en los países del sur, pues a través de los casi 600 proyectos de desarrollo en 57 países. Y desde el año 2013 tenemos esta iniciativa de las 24 horas de Manos Unidas, en la que creamos un canal virtual para que la luz esta del desarrollo viaje de norte a sur. Y dedicamos 24 horas, que empiezan esta tarde a las 8 de la tarde hasta mañana, día 15 a las 8 de la tarde, en las que invitamos a tener dos gestos. Generalmente esta iniciativa va acompañada de dos gestos y un evento de luz que este año,
por motivo de las restricciones es imposible, ¿no? Pero ¿qué recomienda Manos Unidas para hacer este fin de semana? ¿Cómo, por ejemplo, en Sevilla, cómo lo vais a hacer?
Un gesto muy sencillo. Yo pediría a todos los que quieran encender su compromiso con Manos Unidas que enciendan una vela, se hagan una foto y la suban a sus redes sociales con el hashtag Enciende tu compromiso. Y o bien la suban a las redes o nos la envíen a nosotros. Es un gesto solidario, pues, con el que toda la sociedad puede sumarse de una forma activa y demostrar su apoyo a los países del sur. Uh-huh. Y nos vamos a sorprender, porque esta luz que queremos que traiga esperanza a la situación que todos estamos viviendo y traiga esperanza a los países del sur, también va a venir del sur. No va a haber solo fotos de velas encendidas en los países del norte, sino que ellos van a llenar nuestra esperanza.
Bueno,
también,
pedís encender una luz, también pedís rezar, ¿no? Porque se ofrece, sí, además de manifiesto, una oración. Y permíteme, sí, que yo también pida algo, ¿no? Voy a pedir a nuestros, sí, oyentes dinero. ¿Cómo podemos ayudar? Sí. ¿Cómo podemos ofrecer nuestro donativo?
Ese es el gesto invisible. Hay uno visible, que es el de la luz, y el gesto invisible, que es que aquellos que se sientan llamados también a colaborar, a encender su compromiso con Manos Unidas, pues hagan una donación a través de nuestra página web, manosunidas.org, o a través del teléfono 900-811-888, o más sencillo todavía hoy en día, con un Bizum en el 33439.
Pues María Armendea de Manos Unidas Sevilla, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y nada, encender muchas luces. Un fuerte abrazo.
Sí, haceros la foto, ¿eh?
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A great day for science.
Se han encontrado una fórmula que garantiza un 90% de inmunidad, que es más de lo que se consigue con la vacuna de la gripe. Conviene poner los términos exactamente en su lugar. Esto es el final del principio.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La gran duda para mí de esta vacuna es su conservación, porque hay que conservarla en neveras.
¿Y qué ha pasado? Una vacuna es un cambio de sentimiento. Por eso desató ayer euforia en los mercados. La subida de la bolsa sí que al menos es una buena noticia económica.
Cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es el momento de defender la vida, y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título Es el momento de defender la vida. Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. Defiende la vida. Te esperamos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como una ráfaga de luz.
Mañana se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Es una jornada instituida por el Papa Francisco en el año 2017 y que tiene como objetivo estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro. Todas las diócesis españolas van a vivir esta jornada de una manera especial. Nos vamos a ir hasta Palencia. Javier Velasco es el delegado de Pastoral Caritativa y Social. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esta mañana tenía lugar, ¿no?, en la Plaza de la Inmaculada de Palencia y en otros lugares de la diócesis, creo, el denominado Círculo del Silencio. Cuéntanos qué es, por qué, para qué sirve.
Bueno, esto es una iniciativa que surgió hace algunos años en Francia y que se ha ido un poco trasladando a distintas diócesis. Y bueno, es un acto simbólico, es formar un círculo, las personas que lo deseen, y con el silencio pues recordar y tener presente pues la pobreza en este caso en el mundo. Es un signo de primero de pues de acogida, de contemplación de esta realidad y también de denuncia,
sí, porque,
de todo lo que significa la injusticia, ¿no?
Porque la Iglesia siempre está con los pobres, y un ejemplo, por ejemplo, en Palencia, el centro de acogida a personas sin hogar en el seminario menor, ¿no? Un lugar donde creo que se trabajó muy duro durante, además, lo más duro de la pandemia.
Sí, bueno, pues aquí la Cáritas diocesana, un poco a solicitud del ayuntamiento, pues puso a disposición el seminario menor de la diócesis para acoger a aquellas personas que estaban en la calle durante el confinamiento, que no cabían ya en el albergue de acogida que tiene Cáritas en Palencia, porque estaba lleno. Y bueno, pues allí en unos días se habilitó el albergue y han estado allí pues muchas personas, ¿no?, que durante ese periodo pues tenían que estar en algún sitio, y allí pues se les ofreció no solamente techo y comida, sino escucha y acompañamiento, y fue una experiencia muy interesante.
Y hay mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo también de los voluntarios. También se transforma, la persona, al poder ayudar a quien más sufre, también se transforma por dentro.
Sí, está claro, ¿no? Yo creo que, bueno, fueron unos días muy complicados, yo creo que para todos, ¿no? Pero bueno, hay un grupo de trabajadores y voluntarios, pues que frente al miedo, ¿no?, y al quedarse en casa, pues salieron a hacerse cargo de esta realidad, y yo creo que de una forma muy, muy, muy interesante.
Bueno, entre los actos de esta jornada, creo que también tenéis unas jornadas de formación social. También es importante formarse, ¿no?, ante el tema de la pobreza.
Claro, y va a ser, bueno, el tema de la pobreza en el contexto un poco de la pandemia, porque yo creo que pues toda esta situación está planteando retos muy muy importantes a todos los niveles, pero también un poco en lo que es un poco la acción social, ¿no?, y el trabajo por la justicia. Entonces vamos a contar con Fernando Vidal, que es profesor de comillas, de sociólogo, y bueno, pues intentar un poco abrir horizontes de cómo estar y cómo trabajar en estas realidades, porque, en este contexto muy complicado.
Porque la pandemia lo ha cambiado todo, hasta la pobreza también.
Sí, bueno, la pobreza desgraciadamente estaba ahí, pero ahora estamos viendo pues que se están profundizando. Estamos en una situación de pues a nivel económico y social de crisis, y siempre en esta situación los más vulnerables pues son los que más lo sufren. Frente a eso y con todas las limitaciones que impone el momento presente, pues tenemos que estar ahí. Yo creo que la Iglesia y los cristianos tenemos una llamada que nos hace el Papa a descubrir cómo estar ahí y dar respuesta a todo esto.
Porque ¿cómo es en Palencia la pobreza? Como el resto de España, ¿no hay...?
Sí, lógicamente hay rasgos muy muy parecidos, ¿no? La pobreza tiene evidentemente muchas caras, ¿no? Tenemos problema de las personas sin hogar, tenemos el problema de la inmigración, ¿no?, los refugiados, pero también está la pobreza pues de mucha gente en el mundo rural, en la ciudad, que vive en soledad, gente mayor. Bueno, tenemos muchas facetas en las que se está trabajando, pero que bueno, pues que sí, hay que seguir con esa presencia porque las necesidades pues no cesan.
Pues Javier Velasco, delegado de Pastoral Caritativa y Social de Palencia, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
A vosotros, un abrazo. Hasta luego.
Y la vida es sagrada, toda vida es sagrada. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Como has contado en este espejo, este fin de semana se está celebrando de forma online la 22ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública con el tema El momento de defender la vida. Como recuerdan sus organizadores, es necesario compartir con la sociedad el sentido cristiano de la vida, y es que los católicos no podemos callar a estas cuestiones. Reclamar que la vida no es un objeto que poseer o algo que fabricar, sino un bien que estamos llamados a custodiar y a proteger desde el comienzo hasta su término natural, ahora que la dignidad de la vida está siendo atacada y puesta en cuestión. La defensa de la vida no es una ideología, sino una realidad que nos compromete a todos los cristianos. Ayer mismo abordaba el tema de la eutanasia el doctor Martínez Sellés, un asunto sobre el que hay que poner luz, propio de una visión individualista y reduccionista del ser humano y de una libertad desvinculada de la responsabilidad. Al hilo de este tema quiero compartirte el impresionante testimonio de Águeda Rey, con quien charlaba en la última entrega del podcast Artesanos de la Fe. A Águeda le detectaron ELA en 2010. Su marido Alejandro vive en cuerpo y alma entregado por amor a ella. Pero eso sí, ninguno de los dos quiere oír ni hablar por asomo de esta eutanasia.
Cuando me quieren vender el tema de la eutanasia, me suelo poner nerviosa, porque me parece de una injusticia y una crueldad enorme. Yo, por supuesto, no quiero saber nada de eutanasia, pero es que me parece que la dignidad de la persona está muy por encima de lo que hace. Creo que tenemos esa dignidad porque somos amados por Dios, y eso nadie nos lo puede quitar, aunque estemos paralizados más que tetrapléjicos, que es lo que le pasa al enfermo de ELA, ¿no?
Un precioso testimonio. Te invito, por cierto, y permíteme la publicidad, Álvaro, en este espejo, a escuchar la entrevista completa en cope.es. Una charla en la que quedaba claro que toda vida es única y repetible y que constituye un valor inestimable. Estamos llamados a proteger toda vida, como decía el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, a abrazar y recibir la vida, toda la vida, también la del no nacido, la del enfermo, la del anciano, con toda su fragilidad y pequeñez. Estamos llamados a ser mensajeros, testigos y difusores de la cultura de la vida. Las palabras de San Juan Pablo II, hace ya 25 años, siguen cobrando una gran actualidad. Respetemos, defendamos, amemos y sirvamos a la vida, a cada vida humana. Y es que, como nos recuerdan en este congreso, es el momento de defender la vida. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día. Muchas gracias. Mario en la producción, Jesús Sacristán en el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. En COPE seguimos pendientes de la pandemia. Ya saben de los datos del coronavirus. Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.